Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas después de haber escuchado a Carlos Artiles y ya tenemos sentada en esta mesa, su mesa, a la dueña de esta sintonía.
Buenos días.
Buenos días, Marta Casanova.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hablar un poquito del norte, que es una costumbre que no podemos perder los lunes.
Sin perder el norte, por supuesto.
Y además, hoy mirando un poquito para atrás, porque aquí, aparte de habitantes normales, también hay héroes. Yo no conocía estas dos historias.
Valiente.
La de Spangtag no la conocía.
¿No?
No, fue en el 66, yo vine aquí en el 87. Es decir, en el 87 no,
pues
en el
mira,
90.
Ha pasado bastante desapercibida y es interesante, bueno, por lo menos saber que tenemos los restos de un avión en el fondo de la costa del Sausal.
Y héroes todavía vivos, porque cuentas dos anécdotas de rescates que se produjeron en las costas del norte, una en la costa de Punta Brava, ya un poquito más antigua.
Y más conocida quizá, ¿no?
Sí,
del Títili.
Esa sí la conocía yo.
Del títere, como se conocía.
¿Cómo le llaman aquí? Títere.
Según me contaba Damián, que escribió, hizo una investigación sobre, habló ahí de él y toda la investigación que ha hecho sobre este acontecimiento, esta tragedia, ¿no? del Títili, que era un buque que iba desde Tenerife hacia Inglaterra a transportar pues la mercancía que se llevaba, que eran plátanos y etcétera, ¿no? Y exportando. Entonces chocaron con ese iceberg, como digo yo, como el Titanic fue un iceberg y aquí fueron las rocas de Punta Brava, las que, pues por la escasa visibilidad, pues hicieron que romper el barco. Y empezó a contarse, ¿no?, de boca en boca de aquella época, estamos hablando de 1910, decían el títere, porque de aquí todo el Spanglish.
Se españolizaba.
De las quineguas, de las papas quineguas, pues también de
los campulloneros.
Exacto,
los
del Titlis pasó al títere. Y una historia curiosa de unos valientes que se lanzaron con unas sogas a rescatar a la tripulación. Entre ellos el capitán, que estuvo aquí ingresado porque después le dio un infarto. Y después también el acto de todos los vecinos de hacer una fiesta benéfica para favorecer a todas estas personas. Porque fíjate, las noticias llegaban tan tarde y tan mal que a Noruega llegó como mucho tiempo después lo que había pasado y las ayudas vinieron más tarde y mientras tanto pues había que mantener, ¿no?, a esos marineros y etcétera, ¿no? Y la verdad es que es una historia interesante.
Hay un monumento en el puerto, ¿no?
Sí, hay un monumento que es la hélice que rescataron. Y es curioso porque también me contaba Damián que muchos restos del barco, como vasijas, lámparas, las puertas de los camarotes, se las cogieron la gente de la zona, incluso están por allí.
¿Y el barco en sí qué pasó con él? Porque estaba allí encallado en Punta Brava.
Sí, pues allí.
¿Se lo llevarían? Acá,
sí.
Porque en Las Palmas hubo uno encallado allí en la isleta un montón de años que después al final
quitaron. Yo creo que aquí no se ve nada de los restos del barco.
Pero la historia del avión de Spangtag no la conocía y fue en el 66.
Y yo les animo a que vean en la página del ayuntamiento, hay un enlace a un reportaje que se hizo, me parece, por un equipo de Los Realejos, y está muy, muy bien hecho el reportaje, ¿eh? Y hacen toda la escenificación, hablan incluso con las personas que viajaron en ese avión, y la verdad es que es un reportaje con muchísima calidad. Y me llamó la atención porque desconocía totalmente esa historia y fue curioso porque fue ahí la habilidad del piloto, que hizo ese aterrizaje en el mar porque vio desde que salieron de los rodeos, iban a La Palma, que uno de los motores...
No,
además,
tiraba.
Técnicamente hablan personas vinculadas con esa compañía. El reportaje de verdad que está muy interesante. Cómo se produce ese fallo y cómo la habilidad del piloto para poder aterrizar en muy rápidamente en el mar. También estaba el mar en calma, era en septiembre y eso también ayudó. Ayudó en 10 minutos.
Solamente hubo un muerto que no quiso salir del avión.
Que no quiso, que era un juez de paz de la Victoria, bastante grueso, que no pudo salir y se quedó allí, no quiso porque le ayudaron y según cuentan, podía haberse salvado. Y yo creo que se bloqueó y dijo que no se movía y ya el resto de la tripulación le dijeron, mira, vámonos porque no vamos a quedarnos aquí para perder la vida a todos.
Hubo mucha suerte porque
habían unos pescadores
cerca.
Y habían niños entre la tripulación, había una señora que cuenta cómo viajaba sola, era una niña y viajaba sola para encontrarse con la familia, imagínate toda esa situación. Y se le han hecho muchos homenajes en el Sausal y a estos. Fue relativamente pronto, hace poco, en 1966.
Estamos hablando de 60 años.
Nosotros que somos jóvenes.
Yo no lo conocía. Yo tenía
yo
una,
no había nacido, yo tenía tengo que decirlo.
Yo tenía un año. En el 66 tenía un año. Pero bueno, son historias que la verdad es interesante rescatarlas porque aquí también tenemos héroes, ¿no? Y de hecho en el año 14 el Ayuntamiento del Sausal hizo un homenaje a sí. a los que en aquella época rescataron a esas personas que tuvieron
y que no se lo pensaron, pero nada, yo creo que también el hijo, me contaba el hijo, contacté con el hijo de uno de los que rescataron lo del Títili, un señor ya también un poco mayor, y me decía, dice, bueno, es que mi padre era lanzado, yo creo que esa es una palabra como muy nuestra, ¿no? Que somos muy lanzados, y es verdad, y no te lo piensas, ¿no? No, sobre todo el riesgo, quizás el riesgo del avión era menos, estaban bueno allí con su barco pescando y por supuesto a lo mejor era más fácil ir y rescatarlo. En 10 minutos sacaron enseguida a toda esa tripulación, pero en el caso del Títili era, vamos a ponernos en esa época, apenas habían 4 casas en Punta Brava de medianeros, una oscuridad en la noche tremenda, un temporal, imagínense el mar aquí del puerto, horrible. Entonces, todas esas circunstancias, cogieron un cabo y se lanzaron ahí saltando de roca en roca hasta llegar al barco.
Que en aquella época Punta Brava no era ni sombra de lo que
es hoy. Y la oscuridad, claro, por eso te digo que hay que ver en las circunstancias en las que lo hicieron. Y yo creo que eso es un gesto de valentía que, bueno, como mínimo reconocerlo, ¿no?
También estaría motivado por la escasez de medios que había en aquella época, ver un barco de estos allí.
Sería todo un acontecimiento, me imagino.
Imagino. Y por eso dices que desmantelaron el barco, sacaron todo lo que había dentro y está todavía, hay
sí,
restos.
Sí, por ahí, sí, por ahí en las casas. Y bueno, yo creo que hay que rescatarlo porque a lo mejor nosotros nos acordamos, pero estoy segura que nuestros hijos y tal, pues bueno, pues que sepan que esas cosas ocurrirán aquí.
Es repetible esto ahora, ¿no? De momento los barcos ya no encallan en las costas del norte.
Bueno, pero mira lo que pasó con el barco este.
El Costa Concordia, ¿no?
Sí, en Italia y han pasado.
Hay cositas. Pero bueno, en aquella época la solidaridad de las personas.
Yo quiero creer que en aquella época y que ahora también. Yo quiero creer que sí, ¿no? Que hay dentro de nosotros.
Hombre, no hay salvamento marítimo en aquella época, no hay medios de protección de ningún tipo. Y ahora pasa que cuando hay alguna tragedia de estas, hay organizaciones que se dedican a ello, hay protocolos para hacerlo. Ya un pescado no va a rescatar.
Yo también tengo que decir que hay que tener mucho cuidado cuando ves a alguien en una situación complicada, que a veces el impulso te lleva a ayudar y a veces lo que hace es lo contrario, ¿no? Y en vez de.
Por eso que hoy quizás la
que,
gente.
Sí, es más precavida.
Sí, y además que existen unos protocolos, fíjate tú en el tema del incendio del año pasado, voluntarios había cientos.
Bueno, y yo me acuerdo.
Pero no hay manera de hacerlo.
Que yo trabajaba en Tele 21 cuando un gran incendio, no me acuerdo la verdad el año.
93, 94, el que llegó a la Orotava.
Sí, de la Victoria, que se hizo un llamamiento.
Y
a
la
toda
gente subía con sus coches.
Y yo que estaba allí cubriendo la información y veíamos gente que subía, pero hasta propios periodistas, con cholas, y era peor porque los bomberos profesionales tenían que estar con 4 ojos viendo a la persona que estaba al lado que se podía quemar porque iba con unas cholas.
Yo trabajaba para el Ayuntamiento de Orotava, llevando el mantenimiento de un servicio público, y me fui a Sagrera, Canaria, compré 4... Cuatro.
Pero ahí también te ves lo que estoy hablando.
Con el personal y nos subimos. El personal que se dedicaba al alumbrado público nos subimos con 4 motosierras
sí.
A hacer cortafuegos.
Eso fue una locura tremenda. Ahí no hubo víctimas porque.
De milagro. Exacto. Sí. La gente iba con los todoterrenos por los caminos, se metía, veía un nota de Protección Civil y decía, no, para allá, no sé qué. Ibas allí, cortabas árboles, para allá haciendo.
Pero es que ahí también me das la razón de que la gente es lanzada. Es lanzada.
Y muy solidaria.
Y se lanzan a ayudar. Yo creo que en ese espíritu un poco, pues, bueno, ¿no? Bondadoso y tal, pero claro que hay que tener
están
las precauciones.
Mejor, mejor las cosas ahora.
Sí,
mejor
sí,
que
sí,
se hagan
sí.
Las cosas bien.
Que
no
se hagan bien, bien. Pero que tenemos ese espíritu de ayuda que yo creo que es bueno, ¿no?
Yo creo que sí, que el ser humano, aunque parezca a veces
exacto.
Pensemos que somos muy malos, en el fondo somos muy buenos.
Sí, yo creo que sí.
Nos van haciendo malos.
Sí.
Marta, la semana que viene nos vemos otra vez.
Venga. Todavía no sé de qué vamos a hablar.
De los aguacates y de las papas y de los plátanos.
Pues
¿tú te crees que lo de los plátanos es normal lo que está pasando con los plátanos?
Pues mira, hay que buscar alternativas también, ¿eh? Y eso, pues mira, yo creo que va a ir por ahí también alguno de los
reportajes. Que a mí me duele muchísimo, ¿no? Es decir, un plátano que se esté tirando a la basura.
Sí, sí.
Qué falta planificación. Hay una cosecha estupenda de plátanos este año y no los podemos vender. El año pasado no había papas, ahora tampoco parece que hay papas, las papas. ahí se puede planificar
y,
la producción.
Y yo creo que con el cambio climático hay que buscar también alternativas al plátano. Y lo que pasa es que
cuando
aquí,
no hay, ¿por qué no hay?
Pero
y
aquí cuando hay, se tira. Pero es que aquí somos también como un poquito decir, bueno, pues nos va bien con el aguacate, pues todo el mundo planta el aguacate, entonces se saturan.
No, ya estamos limitando la producción. Yo ahora mismo no puedo comer aguacate porque compré los 10 aguacates y eran plásticos. Malos, 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 malos. Y a 9 euros el kilo.
Ya.
Digo, es como que compras jamón serrano, tío, y te pones que lo comas.
Claro.
Oye, pues Marta, la semana que viene, a ver si hablamos de los plátanos. Porque a mí el plátano es una cosa que me está empezando a preocupar cómo se está gestionando. Se hizo muy bien en la incorporación de España a la Unión Europea. Pero ahora yo creo que estamos
en una situación
rara.
Bueno. Pues mira, lo tocaremos.